Son las 9 y 14 minutos de la mañana, las 8 y 14 en Canarias. Juan Bravo es el consejero de Hacienda de Andalucía, del gobierno andaluz. Don Juan Bravo, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo van los presupuestos para el año 20?
Bueno, pues ahí estamos trabajando, tal como nos comprometimos. Antes de presentar los presupuestos del año 2019, ya tendríamos en marcha los del 2020, y así lo hicimos. Y bueno, la verdad es que es complicado, de nuevo, como era los del 19, porque la inestabilidad que hay ahora mismo en el gobierno de España dificulta el cálculo, pero bueno, nosotros seguimos trabajando sobre ellos, haciendo los cálculos y las previsiones de ingresos para permitir conocer cuánto es lo que podremos utilizar en la partida de gastos y entrar en equilibrio presupuestario, que en principio es el objetivo que tenemos marcado.
¿Y para cuándo calcula usted que lo podrá tener listo?
Bueno, pues nuestro objetivo, cumpliendo lo que dice la norma, como no puede ser de otra manera, es intentar llevarlos antes de final de octubre, para que antes de final de diciembre estuviesen aprobados y estos presupuestos ya sí puedan tener la vigencia que corresponde a los presupuestos, que es todo el año natural del 2020.
Bueno, y en esta ocasión vamos a volver otra vez a tener esos cinco últimos días de vértigo que padecieron ustedes con los del 19, con bueno, la situación que forzó Vox, ¿o cree usted que bueno pueden llegar al entendimiento antes de que salgan adelante?
Bueno, nosotros, dentro del enorme esfuerzo que supuso la aprobación de los presupuestos, firmamos un acuerdo con Vox para el año 19 y para el año 20. De hecho, gran parte de las medidas tendrá su reflejo en el año 2020, con lo que una parte importante, lo que debe ser el presupuesto, podemos entender que ya está aprobado. Pero eso no quita, como no puede ser de otra manera, que los últimos días serán de infarto y seguiremos negociando no solamente con Vox, sino con Adelante Andalucía y con el PSOE, para intentar llevar unos presupuestos que sean los mejores para Andalucía y sobre todo para los andaluces, que es lo que pretendemos con ello.
Bien, ahora se han cumplido ya seis meses de gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, verdad? En lo que a usted le afecta, ¿qué balance hace de este medio año?
Bueno, pues como usted dice, la verdad es que los seis meses han pasado volando. Uno tiene la sensación de que llevamos apenas unos días, pero es verdad que cuando echa la vista atrás, analiza y desde el punto de vista de nuestra consejería, pues nuestro balance es positivo, siempre con un ánimo de autocrítica de que tenemos capacidad de mejora. Pero fíjese, teníamos una responsabilidad muy grande, como era la rebaja fiscal, que en el plazo de 100 días fuimos a sacar adelante todo el equipo, no sin dificultades, pero creo que ha sido una rebaja fiscal muy potente, la más potente en cuanto a bajada de impuestos que ha tenido Andalucía, y que nos ha permitido posicionarnos como el resto de comunidades autónomas sin una tributación superior a la que tiene el resto. En segundo lugar, tenemos el gran reto, y hemos hecho ya un 66% de eso, que era aprobar tres presupuestos: la prórroga del 18, los presupuestos del 19, que ya hemos conseguido aprobar, y los del 20, sobre los que estamos trabajando. Y yo creo que en ese sentido estamos cumpliendo con una nota aceptable nuestro compromiso que teníamos con nuestro gobierno, ¿no?, con el gobierno de la Junta de Andalucía. Y nos quedan retos por delante, como es la transformación digital, que también depende de nosotros, o mejorar los datos de la industria, que es un área también correspondiente a Hacienda, en la que es verdad que la comunidad autónoma andaluza está por unos ratios muy por debajo de lo que es la media nacional, o incluso comunidades como Cataluña o el País Vasco, y nosotros no renunciamos a estar en esos parámetros. Si queremos la fiscalidad equiparable al resto del territorio, tenemos que aspirar también a que nuestra actividad económica esté equiparable en cuanto a empleo, en cuanto a generación de industria. Y esos son nuestros grandes objetivos y retos que tenemos por delante.
Claro, le oigo a usted hablar de la aprobación de presupuestos, de uno tras otro, elaboración de presupuestos, y uno piensa, bueno, es que ahora mismo seguimos con los presupuestos de Montoro. Ayer, Moreno Bonilla, su presidente, el presidente de los andaluces, en esa rueda de prensa que hizo de balance de los seis meses, bueno, se puso en un plano de enfrentamiento directo con el gobierno central en funciones, reclamando lo que a su juicio pertenece a Andalucía en el campo de la financiación, también de la liquidación del IVA, y diciendo que bueno, el hecho de que esté en funciones no quiere decir que él vaya a dejar de reclamar lo que se le debe a Andalucía. ¿Qué es exactamente lo que está reclamando el presidente andaluz?
Bueno, no solamente el presidente andaluz, el presidente de otras comunidades autónomas. Ayer mismo la ministra de Funciones estuvo en Galicia y el propio presidente Feijóo también le pedía lo mismo que nosotros. Por un lado, el famoso mes 13 de IVA, que en el caso de Andalucía supone 400 millones de euros, que la ministra desde Andalucía lo reclamaba insistentemente al gobierno de España que se compensase esa situación, y que ahora, llevando ya un año, de momento no ha dado señales de que eso vaya a ser efectivo. Incluso ayer Feijóo, el presidente, anunciaba que le había dicho a la ministra que no lo iba a hacer, que no lo iba a pagar, que no lo iba a abonar. Luego también tenemos los pagos a cuenta, en los que hoy mismo tenemos una noticia en prensa que dice que va a actualizar los 4.500 millones, aunque no haya presupuesto, pero que es necesario, según ella y según dice que le informa la Abogacía del Estado, que haya gobierno, que no lo puede hacer un gobierno en funciones, cosa que nosotros entendemos que no debiera ser así, porque son unos compromisos que se deben adquirir y como tal se tienen que pagar. Y lo que nosotros reclamamos es que si desde aquí, siendo ella consejera de Hacienda, estando en mi situación, reclamaba para Andalucía 4.000 millones de euros más y 16.000 millones para el conjunto de financiación autonómica del territorio nacional, pues entendemos que eso debe ser una prioridad. Y si todo el mundo reconoce que hay comunidades autónomas que estamos infrafinanciadas y una de ellas es Andalucía, pues evidentemente si tenemos menos recursos podremos afrontar menos objetivos de mejora de la calidad de vida de los andaluces. Entonces no es un enfrentamiento, es una reivindicación justa que se hace desde aquí a una ministra que desde aquí era la primera que reivindicaba 4.000 millones más para Andalucía, con lo cual entendemos que será una prioridad para ella reivindicar esos 4.000 millones para Andalucía, los mismos 4.000 que pedía cuando era consejera de Hacienda y los mismos 400 millones de la compensación del IVA del mes 13 que también reivindicaba él aquí, con lo cual es pedirle, exigirle o exponerle que Andalucía necesita financiación y que entendemos que eso debe ser prioritario.
De todas formas, ellos ahora mismo tienen la excusa de ser un gobierno en funciones, es en lo que se están escudando. Si saliese adelante un ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, ¿usted cree o usted prevé que haya disposición por parte del gobierno socialista en que cedan ante sus reivindicaciones, aunque lo haya hecho la ministra andaluza, de la cual se supone que va a ser nueva vicepresidenta de ese supuesto nuevo ejecutivo socialista?
Hombre, yo creo que la financiación autonómica hay que abrirla ya. Estamos trabajando con un sistema que se aprobó en el año 2009, que en principio tenía una vigencia para 5 años, pero que además, recordemos, que solamente lo aprobó el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. Y sin embargo, hablamos de un sistema de financiación que es para el conjunto del territorio nacional. Con lo cual, si se ha reivindicado que el sistema no es el adecuado, no es el correcto, y que hay nuevas necesidades para comunidades autónomas que están infrafinanciadas, llámese Andalucía, esté el gobierno que esté, lo que creo que es necesario y nadie puede obviar es la necesidad de entrar a hablar de nuevo de la financiación autonómica de las comunidades autónomas, porque si no, ¿sabe lo que no significa? Ruptura del conjunto de unidad. Es decir, un andaluz no puede tener menos derechos que un ciudadano de otro territorio, del resto del territorio nacional, simplemente por vivir en Andalucía. Yo creo que la financiación autonómica lo que sirve es para vertebrar y para unir en un concepto de país y de España que vaya ligado, evidentemente, a la misma percepción de lo que son nuestros servicios que tenemos derecho o las posibilidades de sanidad o en educación o en dependencia. Creo que eso es fundamental y todos tenemos que trabajar por ello.
Señor Juan Bravo, yo necesito que explique a los oyentes de la mañana de Federico una cuestión. Ayer Moreno Bonilla denunciaba también que la Junta tiene 8.655 millones en el limbo. ¿Esto qué significa? ¿De qué estamos hablando? A ver si somos capaces de explicárselo a los oyentes.
Bueno, pues a ver si soy capaz de explicárselo. Mire, nosotros lo que hemos hecho un análisis en el tiempo que llevamos aquí es para ver exactamente en qué situación estábamos y cuáles eran las capacidades que tenemos desde el punto de vista presupuestario, tanto por la vía de ingresos como por la vía de gastos. Por la vía de ingresos, mire, nos encontramos que la Cámara de Cuentas dice que tenemos libramientos de pago sin justificar, quiere decir, básicamente, subvenciones que se han dado y se pueden encontrar la situación que al que ha recibido la subvención todavía no ha justificado la documentación que permita conceder o no, o sea, que esa subvención sea correcta o no, o bien, habiéndose justificado, no ha sido objeto de comprobación, o bien, habiendo sido objeto de comprobación, se ha determinado que no procedía esa subvención y hay que pedir el reintegro. Ahí hablamos de más de 3.000 millones de euros. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Cámara de Cuentas.
¿Subvenciones de todo tipo?
De todo tipo. Luego, por otro lado, tenemos derechos pendientes de cobro, es decir, deudas que se encuentran en ejecutiva. Sí. Y que están pendientes de ser cobradas por parte de la Junta de Andalucía. Pues bueno, ahí tenemos más de 4.600 millones de euros. Algunas, posiblemente, parte de esto va a estar prescrito, porque la Cámara de Cuentas viene anunciando esta situación desde el año 96.
Desde el año 96,
o sea, hace 25 años prácticamente que la Cámara de Cuentas viene reiterando.
Vamos, desde que
estos
empezó
problemas
a gobernar un poco menos, ¿no?, el Partido Socialista Andalucía, prácticamente.
Sí, claro, entonces, evidentemente a muchas vamos a llegar tarde, pero tenemos que ser capaces, que es lo que el presidente anunciaba, de intentar controlar los 37 años de cierto descontrol, como ustedes están viendo en estos datos. Además, por ejemplo, nos hemos encontrado con la sorpresa que le debemos a casi todos los ayuntamientos, ya sea los IBIs. Aquí los IBIs prácticamente no se pagaban en voluntaria, sí, los pagábamos en ejecutiva, pero sufriendo embargos.
Claro, ahí
con
se
lo cual,
también
un 20% intereses. Claro, nos queremos convertir en un obligado tributario ejemplar. No puede ser que no paguemos a los ayuntamientos, que no paguemos a las diputaciones, que no paguemos a la agencia tributaria, y esa es la realidad que nosotros nos hemos encontrado aquí, sin hablar también del ámbito de las sentencias, como anunciaba el presidente. Nosotros estamos pagando la última sentencia a Metro de Sevilla por importe de 167 millones de euros, cuando se estableció la posibilidad de llegar a un acuerdo por 60 millones de euros. O sea, se han sobrepagado más de 100 millones de euros por no tener capacidad de llegar a acuerdos. No podemos seguir en esa situación. Eso es un poco lo que explicaba.
¿Ese dinero es recuperable? ¿Se puede recuperar?
Bueno, pues estamos trabajando en ello para intentar recuperar una parte importante, pero no les voy a engañar que todo no va a ser posible. Hay cuantías que están prescritas. Hay expedientes en los que hay una anotación contable simplemente, pero no hay documentación que justifique esa subvención, por ejemplo. Y si tiene años tan antiguos, hemos encontrado alguno que es anteriores a los años 90, difícilmente esa situación tendrá recuperación. Pero por lo menos lo que debemos plantear es intentar poner orden y exigir responsabilidades en aquellos casos que entendamos que hay responsabilidades, pero no podemos seguir manteniendo esta bola de nieve que cada año es más grande, que la Cámara de Cuentas viene reivindicando. Nosotros tenemos que tener un respeto máximo a las instituciones como son la Cámara de Cuentas, como son el Tribunal de Cuentas, como es la intervención, y no podemos obviar de manera reiterada todas aquellas recomendaciones que nos hacen. Tenemos que remangarnos, ponernos a trabajar y buscar soluciones para esto, y ese es el gran objetivo sobre el que el presidente ha marcado la línea de trabajo para, a partir de ya, una vez que tenemos esa primera foto, primer análisis de lo que nos hemos encontrado.
Hablaba anteriormente Joaquín Manso, sacaba a colación una encuesta realizada en Andalucía en las últimas semanas que hemos conocido, en donde, bueno, ustedes volvería a ganar las elecciones del Partido Socialista, pero volvería a haber un ejecutivo de Ciudadanos y el Partido Popular, con resultados buenos para su formación. ¿Qué valoración hace usted de las encuestas? Y sobre todo me interesa saber si usted percibe en la ciudadanía un cambio.
Pues mire, lo primero, en cuanto a las encuestas, las encuestas importantes son las elecciones, pero sin duda, de esa encuesta no solamente nos quedamos en la intención de voto que puede haber o no, sino en la confianza que demuestran los ciudadanos. Es decir, cuando se les ha preguntado si consideran que la situación está mejor y contestan que sí, si consideran que va a estar mejor el año 2020 y vuelven a contestar que sí, si consideran que estamos haciendo una buena gestión y nos dan un aprobado alto, yo creo que eso es lo que nos anima, porque la seguridad, la estabilidad, la certeza, la credibilidad de cumplir aquellos acuerdos que nosotros nos comprometimos al principio del gobierno, al principio de la investidura, y estar haciéndolo, yo creo que está transmitiendo información a la ciudadanía, a los empresarios, de que en Andalucía esto funciona, que el cambio funciona. Y ese era nuestro gran objetivo. Y mire, le voy a dar dos datos. Nosotros hacíamos un análisis de crecimiento del PIB del 2,1, ¿sí? Y sin embargo, todas las revisiones del BBVA, de analistas económicos de Andalucía, ya los colocan en el 2,4. Es decir, cada vez que nos han revisado al alza. Y otro dato que también es muy importante, el balance de la primera mitad del año en materia de turismo, los viajeros alojados en Andalucía, más de 9 millones, con un crecimiento del 6,5, por encima incluso de la media nacional, con lo que de alguna manera nos permite vaticinar que hacer este tipo de políticas que estamos intentando implantar en Andalucía tiene una buena respuesta, que los empresarios la ven como buena, que los ciudadanos la ven como buena, y que nos va a permitir que esos objetivos que nos marcábamos de crecimiento económico para Andalucía, porque Andalucía puede ser la región con mayor auge en los próximos años, estamos convencidos que vamos a conseguir, porque es una tierra rica, con muchas posibilidades, y que con una gestión eficiente por parte de un gobierno, sin duda le va a permitir estar en las mejores posiciones.
Si me permite, con un pero, con una dificultad que están teniendo ustedes, y además yo creo que es palpable, y es la difusión de toda esta información. Siguen siendo muy pocos los medios, los espacios, en las televisiones, en las radios, en el papel, que difunden este tipo de informaciones, de noticias que se están desarrollando y que se están produciendo en Andalucía. ¿Siguen ustedes teniendo ahí un bloque de hormigón?
Bueno, sí que es cierto que, como usted dice, que es importante que la gente conozca lo que nosotros estamos descubriendo para que entiendan la dificultad de implementar determinadas medidas. Evidentemente, si en vez de recibir esta herencia hubiéramos recogido una comunidad autónoma con un funcionamiento normal, pues nuestra implantación de medidas sería mucho más rápido y con efectos mucho más evidentes. Pero tenemos que hacer todo este trabajo, y en vez de dedicarnos a proyectar hacia el futuro, tenemos que proyectar hacia el futuro y otro tiempo dedicarlo, por ejemplo, a arreglar este problema de más de 8.000 millones de euros, como usted decía anteriormente, que nos hemos encontrado. Pero bueno, yo creo que aún así, de verdad, como usted me ha preguntado, y la gente en la calle, pues yo le puedo decir que los empresarios, la industria, que visitamos prácticamente todas las semanas, no paran de ofrecernos proyectos para invertir. Ayer mismo por la tarde, un proyecto de inversión de más de 1.000 millones de euros en energías renovables, por ejemplo, el de ayer por la tarde a las 7:30. Eso a uno, cuando ve todos esos problemas, que a veces no lo voy a engañar, que dificultan el día a día y te hacen sufrir en cuanto a la gestión, cuando encuentras que viene una inversión, otra inversión, buscando tener las posibilidades de encontrar en Andalucía una tierra de oportunidades, y vienen a ofrecérnoslo, eso compensa cualquier elemento negativo, como usted dice, y nos hace ver que estamos en el buen camino y que si somos capaces de hacerlo así, seremos capaces de poner Andalucía donde nos gustaría que estuviese.
Bueno, ¿se va a poder coger usted algún día de vacaciones?
Bueno, pues a partir de la semana que viene esperamos cogernos algún día, pero pero este primer verano va a ser más complicado. Pero no importa, de verdad, cuando uno las cosas le salen bien y ve que el trabajo de todo un equipo que hay detrás, de distintas consejerías, de empleados públicos, de funcionarios que están haciendo un trabajo de verdad ejemplar, funciona, pues es todo, se ve todo con otro optimismo y es mucho más fácil.
Es verdad, eso es cierto. Bueno, don Juan Bravo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contarlo.
Un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego.